Aleluya, aleluya. Oh, santo, me gusta así cuando el Señor se bota. Cuando Él se bota. La charla que tenemos hoy, antes de la charla, estoy desesperada por la charla. Las bodas en Caná de Galilea. Ese es el título de la charla. Mucha gente dice las bodas como si la boda fuera Caná. La boda es en Caná, que es un pueblo que pertenece a Galilea. ¿Entienden? Eso se encuentra en Juan 2, del 1 al 11, en la página 1107. Una charla que se ha dado muchas veces, pero se supone que cada vez que se dé, se tome más revelación. Y hay muchos que a lo mejor ni la han oído, otros que la han oído muchas veces, y no permita el de muchas veces que el que la va a oír por primera vez le gane. Amén. Gloria a Dios. Eso está en la página 1107. Las bodas en Caná de Galilea. ¿Lo tienen? Ajá. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea. Están acabados de consagrarse aquellos discípulos. Va a comenzar el Señor su ministerio. Lo primero que quiero decirles es que escoge a su mamá, a la que lo trajo al mundo. Y vamos a aprender cosas de ella. Aleluya. La iglesia en general tuvo un tiempo terrible, 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 que limpiaban el piso con María, la madre de Jesús. Oiga, no se podía hablar de ella, porque los que no eran católicos, las otras denominaciones, un montón de ellas no querían saber de María. Yo nunca entré en ese grupo, porque por más que busco en la Biblia otro personaje que haya, se haya entregado de una manera tan bella y tan preciosa como ella, no encuentro a nadie después de Jesús. Lo que los cristianos podríamos hacer es aprender de ella. Y en este ejemplo se va a aprender de ella. Tómalo, imítala y verás la gloria de Dios. Bueno, se iba a celebrar esta boda en Caná de Galilea. ¿Y qué pasaba? Que la madre de Jesús se encontraba allí. Seguramente que María era amiguita o comadre de la mamá de la novia. Seguramente vivían cercas y nada, esa boda para ella significaba mucho. Amaba mucho. Y todo lo que fuera el pasar, el que el prójimo pasara por algún dolor, por alguna vergüenza, por algo desagradable, oiga, le llegaba a ella a lo más íntimo de su corazón. También había sido invitado a la boda Jesús y sus discípulos. Imagínense ahora a Jesús entrando a esa casa con sus discípulos. ¡Qué espectáculo! ¡Qué espectáculo! Eso me acuerda el día que, estando en la casa de nosotros, en la Pedro Enrique Ureña, en una tarde, esperábamos esa tarde con ansia. Entonces, yo me sentaba en la primera fila, pero el primer asiento se quedaba ahí. El que llegaba tarde se sentaba ahí, o si no se quedaba sin nadie. Y yo hago así, y ya va a comenzar el culto. Y yo veo, no con mis ojos corporales, con mis ojos espirituales, que va entrando, y digo, ay, pero ese es Jesucristo. Porque era, bueno, con su indumentaria de luz, que uno ve en las películas y en todas las fotos, en todas las cosas que hay de él, y venía con otros más. Pero yo no me daba cuenta de los otros, quiénes eran. Y me llamó la atención porque venía con una sonrisa. Como cuando usted entra a algún lado y usted sabe que lo que se va a encontrar allí es bueno. Entonces, él no me saludó, él no me miró, sino que él, junto con los que llevaba, se fue a sentar. Como nada, como si eso él estuviera acostumbrado a ir. Claro que estaba acostumbrado, si todos los cultos son para él. Cuando llega ya a la primera fila, hace así, se pone la mano así por aquí atrás, para parte de la batola, que le caiga bien. Ese gesto, los que han estado en colegio de monjas, lo conocen. Un gesto muy lindo, porque hacen así, se pasan la mano así, entonces se sientan. Pues ese mismo gesto se lo vi yo. Y yo me quedé así, yo no hablé de nada de eso, sino que dije, ay, entonces me miró y me hizo, como diciendo, ¿a qué vinimos? Y comenzamos el culto. Cuando hoy estoy meditando en esa llegada de Jesús, me acordó ese momento tan lindo que pasé yo. Me ha pasado otras veces, pero no de seguido. Pero cuando se va a comenzar el culto, él a veces me hace eso. Así es que entraron a ese lugar Jesús y sus discípulos para cumplir con esta amiguita de su mamá. Cuando el vino se acabó. Bueno, ok, el vino se acaba y ya la gente, cuando es cierta hora, ¿verdad?, se va dando cuenta que, sobre todo en esos países, en esos lugares donde no hay mucho de esto, pues más o menos se dan cuenta cuando se va a acabar el vino. Y se van. Pero aquí el vino se acabó y casi habían acabado de llegar los invitados. Porque parece que no tenían para el vino. El corazón de María se enterneció. Y dijo, bueno, me pregunto yo, ¿qué diría? ¿Qué momento este tan tremendo? Pero claro que esto tiene solución. Aleluya. La madre de Jesús le dijo, ya no tienen vino. Ya no tienen vino. Oiga la contestación de Jesucristo fuerte. Tú no sabes que a veces anhelas algo y percibes en tu interior como contrale. Pero ¿y por qué no lo consigo? Eso te hace perder la bendición. Porque eso es falta de fe. Jesucristo estaba empeñado en que el primer milagro que hiciera, lo hiciera por la fe de su mamá. Entonces le estaba moviendo a ella a que o te decides o no te decides. O después de ti, todo el que me necesite, oiga, no puede ni por un momento perder la fe. Porque el Señor nos dice, los milagros, para los milagros hay que esperar 4 días, 20 días, 30 días. El Señor no nos dice cuándo van a ser los milagros. lo que nos dice es que si creemos, va a haber milagro. Amén. Entonces, ya no tienen vino, como diciendo, ay, Jesucristo, tú sabes lo que te estoy diciendo. Y la contestación de Jesucristo, para entenderlo, porque lo que más me gusta de Jesucristo es que es tan difícil de entender. Parece fácil, pero no lo es. Pero según uno lo va buscando, y lo va buscando, y lo va buscando, uno se regocija por la forma de él. Que esto que vamos a leer hoy, que pasó con su madre, pasa con nosotros a cada rato. Y hoy es un día para no decepcionarse. Porque a quien nosotros le servimos es un Dios todopoderoso que quiere compartir su reino con nosotros. ¡Aleluya! Gloria al que vive. Acuérdense lo que nos dijo el martes. Él tiene empeño en sacar cosas preciosas de esta iglesia. Y ninguno de los que estamos aquí podemos decirle que no. No, porque los que vamos a salir beneficiados siempre somos nosotros. Le dice, mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Respondió Jesús. Mujer, le dice, mamita, vieja. ¿Pero y qué? Se acabó el vino, pero eso no tiene que ver conmigo. Y no termina ahí. Le dice, todavía no ha llegado mi hora. No me pidas lo que yo no debo hacer porque mi hora no ha llegado. La gente cuando lee ese versículo, ay, pero las cosas de Jesús. Pero Jesús se portó mal con María. No. Jesús quería que María siguiera insistiendo. Siguiera insistiendo, porque cualquier hijo, los que somos madres y padres, sabemos que a veces suceden cosas así, ¿verdad? Que usted le pide cualquier cosa a un hijo y puede decirle igual que pasó con María. Entonces las mamás comienzan. ¿Tú ves? Esas son las cosas. Esas son las cosas tuyas, ¿sabes? Yo que me he sacrificado tanto. Que he trabajado toda mi vida por ti. Entonces te estoy pidiendo esto y no me lo quieres dar. O me sales con una grosería. Tú ves, esas son las cosas. Ay, lo que quisiera es morirme. Pero María no. María dijo, mi fe no me la quita a nadie. Y tú puedes hacer milagro porque yo lo sé. Que no ha llegado tu hora, pues tu hora va a llegar ahora. Amén. Sin criticar ni nada. Su madre, él le dice, pero mujer, pero vieja, a mí no, mi hora no ha llegado. Y Jesucristo, ella no mira más a Jesucristo. Ella se voltea y llama lo que necesita Jesucristo para hacer el milagro. Aleluya. Entonces, su madre dijo a los sirvientes, eso es lo que tú estás diciendo, Jesucristo, no te hago caso. Le dice a los sirvientes, como diciendo, si a mí me duele que ellos pasen la vergüenza ahora de que ya no tienen vino, más te duele a ti. No le hace caso a Jesús, sino que le dice a los sirvientes, hagan lo que Él les ordene. Pero María, ¿de dónde tú te sacaste? Si te acaban de decir, hagan lo que Él les ordene. Sin pelear, sin decir lo que no es. Sigue con su fe. Y ahí, otro paso grande para la fe. Entonces, había allí 6 tinajas de piedra, de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada una cabían unos 100 litros. 100 litros son 25 galones. Uy, que eran unas cosas así. Las tinajas, las tinajitas. No había acueducto. A lo mejor tenían que ir al río. Yo no sé cómo lo buscaban, pero no era fácil. Oiga, esas tinajotas. Porque uno a veces lee este milagro y ve tinajitas. Oye, oh, tinajotas. 25 galones cada una. ¡Aleluya! Entonces, Jesús dijo a los sirvientes, llenen de agua las tinajas. Otra fe grande la de los sirvientes. Hoy en día, cualquier servicio, oiga, le mienta a su mamá y su papá. Si usted le dice siquiera una tinaja de este tamaño, ahora dígame ese montón de tinaja de 25 galones, y le dice a los sirvientes que la llenen, oye, ellos van directo a llenarla. No había manguera. ¿Cómo la llenaron? La Biblia no lo dice. Oiga, pero fue de una manera sobrenatural casi. Pues ellos fueron obedientes y llenaron todas las tinajas. Y los sirvientes las llenaron hasta el borde. Y nadie dijo, oiga, esto no se puede. Hasta el borde, no, no, llenamos hasta mitad, o qué sé yo qué, o qué sé yo cuánto. Hoy hubiera pasado eso. Pero gracias a Dios que no fue ahora. Amén, amén, amén. Ahora, dice Jesús, saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete, les dijo Jesús. Los pobres sirvientes dirían, ahora ya que llenamos todo, ahora él quiere que saquemos un poco de agua. Pero lo hicieron. Aleluya. Y se lo llevaron al encargado del banquete. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde había salido. Porque ellos no le llevaron vino, ellos le llevaron agua. Y él sabía que las tinajas, lo que había era agua. Entonces cuando tiene que probarlo, resulta que lo que hay es vino. Y el mejor vino, yo creo, de todos los tiempos. Amén, amén, amén. Sin saber de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes. A él le llevaron ya, y me imagino que en el camino, desde los sirvientes a donde él, el agua se convirtió en vino. Porque el encargado, lo que tiene en la mano, es vino. ¿Se dan cuenta? Pero los sirvientes no saben nada. Aleluya. Usted ve las cosas de Jesucristo. Eso es lo que me gusta de él. Por eso le decía ahorita que no lo entendemos. Pero poco a poco tenemos que ir averiguando y preguntándole, ¿y cómo hiciste eso? Y como ahora me doy cuenta, tú uniste esto con esto, y buscaste aquello y esto, y todo te resultó. Ahí he visto yo sonrisa de Jesucristo también. Como diciendo, ay sí, eso es lo que yo quiero. Si le he dado mi mente, yo quiero que ustedes me entiendan. Y este ejemplo es bueno para entenderlo. A lo mejor lo que tú estás pidiendo, el Señor no te lo ha dado. Pero te está haciendo, a lo mejor te pasa lo mismo ahora. Oh, pero ¿qué es esto, Dios mío? Te pasa lo mismo, no has recibido lo que tú estás pidiendo. Pero el Señor está viendo si en verdad es tu fe verdadera. Como le hizo María, no le dijo, ay sí mamá, sí está bien, sí. Ah, no te apures mamá, ahora mismo, y pa, y le hizo el milagro. No, yo quiero que en la Biblia, como primer milagro, esté la fe de mi mamá. Y como le dije ahorita, por ahí hay muchos, o había, que la criticaban. ¿Cómo usted va a criticar la madre de Jesús de su naturaleza humana? Porque no era divina, ¿sabe? Jesucristo existió siempre. Pero de su naturaleza humana, ella es su mamá. Eso es así. Lo que podemos sí hacer es imitarla. Porque lo poco que habla la Biblia de ella es todo precioso. Es todo precioso. Cuando iba a morir, cuando llega allí al Calvario, con todos aquellos guardias terribles, ella no le cogió miedo. Oiga, valentía. Todo tenía. María tiene de todo. En abundancia. Si ella no le dice que sí al Padre Celestial, todavía Jesucristo no hubiera venido a la tierra. Porque no iba a encontrar otra mujer como ella para reposar en su vientre. Bueno, pues entonces, amén, amén. Sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio y le dijo, todos sirven primero el mejor vino. Oye, el que probaba el vino tuvo que llamar al señor este como diciéndole, ¿y qué es lo que ha pasado aquí? No entendía. Todos sirven primero el mejor vino. Y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato, como diciendo, y ellos no saben lo que están tomando. Más barato, pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Eso es lo que dice el maestresala, el que se está ocupando del vino. Esta, la primera de sus señales, la hizo Jesús, ¿dónde? En Caná de Galilea. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Entonces, con ese gran milagro, aleluya, el primero que hizo Jesucristo a destiempo, lo hizo porque su mamá se lo pidió. No, perdón. No, eso es lo que había creído uno. Que hizo el milagro porque su mamá se lo pidió y era su mamá. Nah. Hizo el milagro porque ya creyó. Y por más que él quiso ver, probar su fe, que él prueba fe, por más que quiso, oye, no pudo. Pero él se lo hizo a propósito. Se lo hizo a propósito para que ella no fallara. Para que el primer milagro nos enseñara a todos, a toda la humanidad, lo que significa creer en su palabra, creer en algo que uno necesita y uno no se da por vencido. No se da por vencido, no se puede uno dar por vencido. Y estos son tiempos de que, oiga, pidiendo usted algo o creyendo algo, ahí va a venir un demonio. Va a venir, pero espérelo. Espérelo. Usted le va a decir, yo sé que tú vienes. Yo sé que tú vienes. Pero yo te espero con una espada. Y con una espada que no falla. Y tú sabes que esa espada es la palabra. Oye, que está afilada por los dos lados. Así que la palabra que yo diga que está escrita, me va a dar resultado. Amén. No nos cansemos. Y no le temamos al enemigo. Imitemos a María. Vieja. Todavía no me ha llegado mi hora. Déjate de eso, a lo mejor le dijo. Y ella, Jesús ahí, siguió. Oigan, hagan lo que les dice. Y siguió caminando. ¡Qué milagro! Si usted se pone a pensar, es grande. Cuando usted está en necesidad de algo, entonces se lo disfrazan así. Pues ya ustedes saben. A María hay que admirarla. A María hay que respetarla. A María no se puede tener como una persona más que esté en el cielo. No. Como la que pudo tener en su vientre al Hijo del Dios viviente. Y si usted y yo ahora estamos aquí, oiga, fue porque Jesús vino a la tierra y necesitaba un vientre de mujer. Y el único vientre que servía era el de María. Amén. Aleluya. Así que hay que ver las cosas. Con eso no le estoy diciendo que ahora usted le rece. No. ¿Qué dice ella? En el ejemplo, hagan lo que él les dice. Hagan lo que él les dice. Mi devoción grande era María. Yo conocí a María y no conocí a Jesucristo. María, le he admirado siempre, me gustaba tanto como que, bueno, recuerdo yo vagamente cuando tenía como 6 años, 7. Ustedes saben que antes le dejábamos uno el bobo más tiempo. Ahora hasta el bobo se lo quitan a los niños. Porque a los niños, desde que tienen 2 años, ya están en una universidad. Entonces después tiene que pasarse un montón de años. Y después otro montón de años en el bachillerato. Y después un montón de años en la universidad. Pero ahora los de 2 años ya están en universidad. Yo tengo una que se sabe los pintores. Y tiene 3 años. Oiga, déjenle vivir su infancia. Déjenle vivir su infancia. Pero ahora nadie se sube en mata de mango porque ya no las hay. ¿Eh? Bueno, pues entonces no le dejan gozar de la niñez. Entonces tenemos nosotros... Ah, bueno, el testimonio que le iba a dar. Tenía yo... como chiquitica, porque yo me acuerdo que el bobo se le quitaba uno ya grande. La cosa es que mi mamá me había comprado un cuadro de la Virgen de la Altagracia, pero uno que ella está muy linda, no otro que se ve fea, uno que ella está muy linda, y lo teníamos en el cuarto de mi hermana y yo, estaba así, y yo llegaba, y yo la contemplaba, y yo era locura con María. Entonces, una noche, le digo a mi mamá, mami, ¿y mi bobo? Y dice ella, ¿tu bobo? Se lo llevó ella. Y me señala el cuadro. Señores, lo que yo pasé, yo me acuerdo todavía, yo miré el cuadro. Y la miré a ella. Y lo que le dije fue, si tú te lo llevaste, pues está bien. Y esa noche no dormí, pero respetándola a ella. Que si ella se lo había llevado, algún gran motivo tendría. Y si hoy estoy predicando, y con esa fuerza y ese amor hacia Jesucristo, y queriendo más y más y más, y que ustedes tengan más y más y más, ella me enseñó a amarlo. Porque ya cuando ya estuve ya en Renovación Carismática y todo eso, pues ya conocí bien a Jesucristo y digo, bueno, María, tú dices que vayamos a Él, tú me llevaste a Él. Y así ha pasado con todo el que a veces la Iglesia Católica quiere criticar. No, no nos critiquen. No nos critiquen. Que el lugar de ella no lo tiene nadie. Esa charla la he dado yo mucho, todos los años la doy por televisión. Porque la gente debe de aprender. Debe de aprender por qué son las cosas y cómo son. Y ella, como ella, no ha existido otra persona. Ese vientre de ella era el que obligatoriamente tenía que llevar a Jesús. A los 2 años estaba ella en el templo. ¿Y qué pedía ella? Mis ojos que vean al Salvador. Ella nunca pensó, bueno, como yo estoy aquí metida, y yo amo mucho a mi Dios, yo puedo ser la mamá del Mesías. No, pidiendo que sus ojos vieran al Mesías, sin saber que ella lo iba a tener en su vientre. Oiga, si usted le pone a analizar la vida de ella, todo es precioso. Todo es precioso. Así es que hay que amarla, imitarla, y saber que ella lo que dice, hagan lo que mi hijo les dice. Yo hice lo que él me dijo, ok, pero yo sabía que él, tarde o temprano, lo iba a hacer. Pero no confié en eso, sino que creí, me pasara lo que me pasara. Así que eso que tú guardas en tu corazón, que lo quieres ver, oye, ponte desde esta noche, te encierras y te pones gracias, Señor, porque ya me di cuenta hoy que voy a ser como tu mamá. Pero claro que tú me lo das. ¿Qué dice el propio Jesucristo con aquella viejita? Oiga, él fue donde el juez porque uno de su familia, seguramente un nieto, porque yo creo que ni por los hijos se hace eso, pero por los nietos sí. Y iba donde el juez, que sacaran al hijo, que no, que el hijo no había hecho nada malo, que no, que no. Y el juez, toda la noche se presentaba donde el juez. Y dice Jesucristo, oh, pero aprendan de la viejita. ¿Por qué usted no está todo el día cuando quieran algo? O toda la noche pidiéndomelo, o dándome gracia, porque la cruz yo pagué por eso. Amén. Pero viene la decepción. Ay, pero yo no voy a hacer eso, porque francamente Él sabe lo que yo necesito. Usted le dice, bueno, Jesucristo, tú me perdonas, los oídos te van a molestar, pero yo voy a estar pidiéndote esta noche hasta que yo vea lo que quiero. ¿Eso no es locura? Sí, eso es locura. Eso se llama la locura de la cruz. Por eso era que Pablo defendía tanto las cosas de Jesucristo. Porque es que ver lo que pasó en la cruz y lo que nosotros tenemos por Jesucristo haber ido a la cruz, eso aloca. Pero una locura buena. Una locura de saber que hay alguien que nos ha amado tanto, que dio su vida para que nosotros pudiéramos tener su vida, fuéramos eternos, aleluya, y después de esto gozáramos con Él para siempre. Señor, usted sabe lo que significa para siempre. Nadie se queda ahí afuera, ahí adentro, digo. Nadie se queda si es del Señor. Ahora, si no es del Señor, le va mal. Él lo dice. Y hay otra cosa que yo quiero enseñarles. Usted lee la palabra, vaya aprendiendo. Cuando usted ve que dice, les pasará y tornaré y carapapá, papá. Entonces, más abajo dice otro, que a usted le parece que ese está hablando como de resurrección, de cielo. Bueno, pues sepárelo. Entonces los cristianos, ¿usted sabe lo que hacen? Yo lo hacía también. Que junta los dos versículos. Y usted dice, bueno, pero aquí parece que Jesucristo estaba medio esquizofrénico, porque en el de arriba me dice las cosas que me pueden pasar. Y más abajo me está hablando de las delicias del cielo y todo. Es que el primer versículo es para los incrédulos, los que no lo quieren recibir. El segundo es para usted. Hagan esa diferencia, porque por eso los cristianos siguen aferrados a que los pecados, que usted no sabe si lo suyo lo borraron, usted no sabe si los tiene. Oiga, no, ya Él le dijo que habían quedado en la cruz, y usted cree que han quedado en la cruz. Que no se siente que sus pecados han quedado en la cruz, oiga, eso es problema suyo. Entonces lo que tiene usted que alienarse con la palabra. Y usted decir, pero la palabra dice que quedaron allá, pasado, presente y futuro. Pues yo lo creo. Claro que lo quiero, lo creo. Entonces el diablo va a venir a decir, eso te crees tú, pero no es contigo. Tú le dices, cállate la boca, porque eso viene de los feelings. Y esto yo lo creo en mi espíritu. Yo creo que fui perdonada. Yo creo que soy la justicia de Dios en Cristo. Yo creo que en el viejo pacto mucha gente buena había, pero nadie pudo ver a Jesucristo, al Padre. Y mucho menos a Jesucristo, que todavía no había venido como hombre. Porque si lo veían, como no eran justos, entre Él que era justo el Padre y los que lo tenía alrededor, que creían en Él, pero no eran justos, porque Jesucristo no había pagado el precio, no podían juntarse. ¿Y qué te dice? Tus lugares son los celestiales. Sentado en mí, en Cristo Jesús. De ahora en adelante, percíbase sentado en los lugares celestiales. Y usted gócese todos los días y le diga a Jesús, porque Jesús lo ve todo, lo sabe todo. Bueno, Jesucristo, vamos a entrar en conversación. ¿Usted cree que Jesucristo no está anhelando eso de su pueblo? No un pueblo que todo es gloria a Dios, aleluya. Grande y maravilloso eres. Oiga, eso tiene su hora y su momento. Pero usted tiene también que tener su hora, su momento para cherchear con Jesucristo. Amén. Porque eso es lo que Él quiere. Yo le dije el otro día, la amiga mía, una mujer muy santa, preciosa mujer de Dios, que iba en su carro manejando, y ella iba, gloria a Dios, aleluya, grande eres, maravilloso. Todo lo que es Jesucristo. Sintió como si Jesucristo, como me pasó a mí, sintió como si Jesucristo estuviera al lado de ella. Entonces ella siguió, ahí fue que ella le dijo título, y le dice Jesucristo, pero cállate, porque yo he venido para hablar contigo y tú no me dejas. Todo tiene su momento, porque no es que no lo haga, lo debe de hacer, pero otro momento para entrar en esa confianza con Él, que es lo que Él necesita. Oiga, cuando el diablo vea eso, sale huyendo. Dice, con esto no me meto yo ni esta. Mira por dónde van ellos, ya están de chiste con Jesucristo. Pero hay que hacerlo, mis hijos. Hay que hacerlo. Obedezcan, que hay tiempo todavía para obedecer. No se sabe lo que va a pasar. Pueden pasar cosas que yo espero que con ustedes no pasen. Pero yo necesito irme de aquí cuando yo me vaya, con la seguridad de que todo el que está aquí hoy está oyendo la palabra y no es oidor, sino hacedor de la palabra. Amén, amén. Que cuando Jesucristo me vea, me diga, tú lo hiciste bien. Eso era lo que yo quería. Está buscando pastores y pastoras que hoy en día enseñen esto. Porque yo no tengo privilegios en el reino. Yo lo que le estoy diciendo a ustedes es porque Jesucristo me lo ha mostrado a mí. Los que vienen, los que se están preparando, y entre eso la iglesia Más que Vencedores, es a esa comunión con el Señor. Esa comunión, ese no tener como ese miedo, y si me quedo o no me quedo. Oye, tú dijiste que yo me iba, claro que me voy. Si cometo un pecado hoy o mañana, o yo te digo, Señor, mira, me arrepiento de lo que hice, a sabiendas de que todos mis pecados son perdonados. ¿Tú crees que a mí me luce esto, Señor? No, tú sabes que no me luce, pero lo hice, me arrepiento, y usted sigue con Jesucristo. Amén. Pero eso le va a quitar a usted el deseo de pecar. Porque, oiga, le voy a decir una cosa. Los pecados no son malos, los pecados son buenos. Pero son pecados. La gente comete los pecados, ¡ay, ese pecado horrible! ¡Ay, eso es una barbaridad! No, los comete. Oye, porque se siente bien pecando, porque ya usted sabe, es un engaño. Entonces Él quiere llevarlo a que usted lo ponga tan en primer lugar, que ya el pecado, lo que tenía antes que podía agradarle, oiga, ya no le agrada, porque usted no se va a perder las conversaciones con Jesucristo. Amén, amén, amén. Entonces, como último versículo, aquí dice, después de esto, Jesús bajó a Cafarnaúm, ¿con quién? Con su madre, sus hermanos y sus discípulos. Ahí le dicen un montón de cosas, pero la Biblia lo dice claro, con su madre, sus hermanos y sus discípulos. ¿Tenía Jesucristo más hermanos? La Biblia dice que sí. ¿Y qué le importa a usted y a mí que haya tenido más hermanos? Eso no nos importa a nosotros. Lo que sí nos importa es cómo fue el hogar de María y José. Un hogar precioso. Un hogar lindísimo, que debemos de anhelar ese hogar. Precioso hogar. Pero estaban casados, el Señor bendice el matrimonio. Oiga, ¿y qué me extraña a mí que tuviera más hijos? ¿Se condenaron los otros? No, uno de ellos es Santiago. Fueron preciosos los hermanos. Pero ese punto, ni me lo toque porque yo nunca lo toco. Lo toqué ahora porque lo pusieron ahí, ¿verdad? Y entonces no quería dejarlo. Y cuando ustedes vean en la Biblia, dirían, ah, pero mire, ella se comió este versículo, no me lo explicó. Así es que dice la Biblia. Yo no estoy averiguando si tiene o no tiene. Mucha gente dice que era que lo que más íntimo, él ya no los consideraba discípulos, sino como sus hermanos. Yo no creo nada de eso. Yo creo en que el ejemplo que nos dio ese hogar de Nazaret fue precioso. Y que si, como le dije ahorita, el matrimonio para él es sagrado, pues que tuvieran hijos y que los criaran como los criaron. Oiga, lo único que hace es enseñarme y enseñarle a ustedes. Lo que vale es el creer, y que ahora en estos tiempos, aunque el enemigo se vista de ángel de luz, no le hagan caso. Sigan. Porque él dice que vienen cosas buenas. Y si él lo dice, por algo será. Por algo será. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, que es el nombre que está sobre todo nombre. Y tú dices en la palabra que todo lo que te pidamos en el nombre de Jesús, tú nos los darás. Te estamos pidiendo por los que estamos aquí. Que la vida que haya que cambiar, cambie. Que lo que tengamos que dejar, lo dejemos. Que te busquemos con ansias. Para que tú dejes que tu espíritu se derrame en nuestras vidas. Y que seamos esos cristianos diferentes. Porque hay cristianos carnales y espirituales. Que nosotros no enredemos la carne con el espíritu. Lo que me pide el intelecto, no. Lo que me pide el Espíritu, que está unido al Espíritu Santo, eso es. Y yo me comunico, tú te comunicas con el Espíritu Santo que mora en ti. Nada de intelecto. Y cuando dejamos y queremos ver las cosas a través del Espíritu, siempre caminamos en el amor de Dios. ¿Que te da trabajo? No te va a dar trabajo. Tú deja que Él lo haga. Oye, Jesucristo, mira, voy a amar a esta persona. Tú sabes que no la he amado nunca, pero la voy a amar con tu amor, porque tu amor lo tengo en mí. Entonces yo voy a dejar que ese amor salga, y con ese amor es que la voy a amar. Oiga, a los 3 días... usted le dice, ay, Jesucristo, yo te pido por fulana o por fulano, el pobrecito, la pobrecita. Ya usted está amando a aquel que usted creía que lo odiaba. Amén, amén. Gracias, Padre, gracias, Jesús, gracias, Espíritu Santo, y gracias por esa unción que nos da un hambre y una sed de ti, papá, de ti, Jesucristo, y de ti, Espíritu Santo, dejándote que tú nos dirijas, que tú seas el que lleve nuestras vidas. Gracias, gracias, gracias. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios.